Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 3 y 5 minutos, las 2 y 5 minutos en las Islas Canarias. Este sonido tan desagradable los interiores de David Zurdo. David Zurdo, buenas noches.
Son los interiores de las máquinas. Buenas noches. ¿Qué tal?
Muy bien. Bueno, David Zurdo, escritor, investigador, director de la revista Todo Perros, que es mensual, me dijiste.
Es mensual, ¿no?
Es mensual. O sea que ya hay que esperar a...
Veintitantos de junio saldrá el siguiente número, el 209, sí. Vale. Es una revista que se dejó de emitir por unas cuestiones, bueno, pues ya sabes, que tienen que ver con la crisis. Se ha retomado, entonces, pero la revista tiene prácticamente 20 años, ¿no?, de historia.
20 años, sí, sí. Vale. Bueno, de todas maneras, de lo que vamos a hablar hoy en la noche de COPE son de dos temas diferentes. El primero de ellos tiene que ver con lo que hemos escuchado al principio, ¿verdad?, ese engranaje, ese motor de inventos locos españoles. Antes de su celebridad mundial, Albert Einstein lo tomaron por un iluso con ideas extravagantes. A menudo la comunidad científica ha menospreciado o ridiculizado a muchos que, a la postre, se han convertido en sus más insignes miembros. Aunque algunos estaban locos de verdad, como por ejemplo Nikola Tesla, que una locura que creo que ni le que no le impidió crear alguna genialidad.
No, todo lo contrario, le vino bien. Es que a veces la locura viene bien.
Vale. Bueno, ¿es real la clásica asociación entre genio y locura?
No, al contrario, es muy curioso, porque una cosa es la personalidad extravagante, que muchas veces se llama loco, pero las enfermedades mentales reales como tales afectan menos a los personajes geniales de la historia, los verdaderos genios, vamos a decir, porque a veces también sabes que se utiliza genio, porque lo son en un cierto sentido, a, por ejemplo, niños con síndrome de Asperger o con otros problemas que hacen que en una sola focalización de su inteligencia sean geniales, pero lo demás no. No, yo hablo de genios, vamos a decir, Beethoven, Goethe, Nietzsche, Einstein. Ese tipo de genios tienen menos incidencia de enfermedades mentales que las personas normales comunes.
Vale. ¿Cuál es nuestra primera idea extravagante de la noche? A ver.
Pues mira, la primera es la máquina antigravedad. Es una máquina que se basa en lo siguiente, o mejor dicho, intenta resolver el siguiente problema. En muchos experimentos, por eso en la estación espacial se hacen, la antigravedad es importante para ver, por ejemplo, pues cómo se desarrollan los virus, las bacterias, ciertos hongos. Hay una serie de experimentos que es muy importante hacerlos en antigravedad. Pero claro, tener que hacer un experimento, imagínate, en la estación espacial, que es pequeña, que está copada, y que además está en el espacio, es cara, pues es una cosa que tiene mucho costo. Entonces, la máquina antigravitatoria es una idea, por cierto, son todo inventos españoles, es lo que vamos a hablar, ideas o inventos españoles. Bueno, que lo que pretende es, mediante un sistema de giros, de bolas, que van dando vueltas y que se van anidando unas con otras, pues conseguir esa antigravedad constante. A ver, es difícil de entender, pero voy a intentar explicarlo. Imagínate un palo alto que tiene un eje en el centro, como una noria. Vale. Y en esa noria hay una de las cabinas de la noria, eso todos lo vemos, ¿no? Uh-huh. Pues tú imagina ahora que dentro de la cabina de la novia, de la noria, perdón, de esa cabina, hay otra bola más, tipo otra noria, pero que gira al revés, con una serie de subidas y bajadas extrañas, tipo montaña rusa.
Qué complicado. Bueno,
un sistema súper, súper complicado, ¿no? Sí. Pero más o menos la visualización la podemos tener.
Sí.
Bueno, pues eso es un invento, además, de un extremeño que se llama José Vergara, que ha intentado diseñar esa máquina y que mantenga una, vamos a decir, antigravedad constante. Bueno, es totalmente absurdo, no se puede, es imposible. No vamos a entrar en detalles físicos, pero en el entorno de gravedad de la Tierra no es posible hacer esto. Pero es muy muy curioso, son como aquellas máquinas, ¿te acuerdas de movimiento perpetuo?
Sí.
Ninguna de ellas funciona porque violan además la termodinámica, las leyes de la termodinámica, no pueden funcionar. Pero son muy vistosas, muy curiosas, muy bonitas, ¿no? Si quieres un día, en otro sentido, más mítico, podemos hablar, por ejemplo, de Boscovich, de gente como también, por ejemplo, Orfireus, personas que han tenido que ver con estas cuestiones.
Vale. O sea, que no es posible, entonces.
No, en absoluto. Es totalmente, ya digo, quimérico, porque, pues eso, sin entrar en detalles, violan las leyes, una de las leyes fundamentales de la física. Vale. Es imposible que eso funcione.
Bueno, lo que viene ahora me ha llamado mucho la atención. Oír por los ojos.
Pues sí, esto es algo que suena muy extraño. ¿Cómo podemos oír por un ojo?
Sí, ¿no? Bueno, suena muy, muy extraño.
Muy extraño. Bueno, pues,
y lo veo muy raro.
Claro, es una forma de hablar, también decir oír por un ojo. Sería más bien que el cerebro sea capaz de procesar la información que tú recibes por el oído, viéndola también en parte, como el resto de la realidad visual, y procesándola para que la información que le llegue sea la misma que a nosotros por el oído. Bueno, una persona, vamos a imaginar, que es sorda, se pone unas gafas que tienen uno o los dos cristales semitransparentes y que aparte de dejarle ver en parte, ¿no? Por lo menos por eso suele ser un cristal, ¿no? El diseño que está aquí hecho. Ver la realidad que está detrás, pero a la vez tiene una transformación de los sonidos en una especie, como pasa, por ejemplo, con los sistemas operativos, ¿no? Cuando pones una canción y se ve una onda, una banda que se va moviendo. Vamos, imaginemos lo más complejo. Algo más tipo un caleidoscopio, que va haciendo movimientos, giros, colores, y que transforman la información auditiva en una información visual, pero lo que sí que es importante imaginarlo, una información aleatoria, solo son ondas, movimientos. Bueno, pues teóricamente eso es lo mismo que recibimos por el oído, ondas, movimientos que nuestro cerebro llega a interpretar cuando aprende a interpretarlos. Bueno, pues esa es la idea de esas gafas, vamos a decir, para oír por los ojos.
Yo cuando era más joven tenía un compañero con el que conviví, que era bombero, bueno, que es bombero, de hecho, y siempre me decía, cuando le decía yo cosas así raras, me decía, ¿pero qué me cantas a radio? Pues eso te digo yo, ¿pero qué me cantas a radio? Esto tiene sentido.
Pues lo curioso de todo el asunto, igual que lo que hemos dicho antes, pues es bonito, es hermoso, es una idea feliz e inteligente, pero no es verdad, no es posible. Esto, en cambio, pues nada se opone a que pueda ser posible. O, la única traba, que es lo que no se ha llegado a experimentar, es si el ojo es capaz de procesar una información tan rápidamente, vamos a llamar auditiva o transformada en auditiva, como el oído. Vale. Es la única clave. Desde luego, como idea, no es ni imposible, ni es absurda, ni nada por el estilo. Fíjate qué cosas.
¿Qué otros inventos españoles de esta guisa puedes comentarnos, David?
Bueno, hay muchos, ¿no? A mí me gustan. Mira, te quiero decir antes que España es uno de los países que más patentes presentan en el Salón Bienal, se hace cada 2 años, de Ginebra, de inventores. O sea, que aquella famosa frase de Unamuno, de que inventen ellos, ya podemos decir que la descartamos. Porque España es uno de los países que más patentes presenta. Es cierto que solo el 2%, más o menos, se llegan a producir industrialmente. Pero España lo hace. Entonces, dentro de esos inventos, claro, tenemos muchos que son un tanto extravagantes, pero con sorpresa también, ¿eh? Por ejemplo, hay una cosa que se llama el rotacol, por decir algo, que lo que hace es que seca caracoles. Es una máquina industrial para secar caracoles. Fíjate qué cosas, ¿no?
Sí, sí.
Eso es uno, por ejemplo, de ellos.
Será como una lavadora o algo de esto, ¿no?
Muy parecido. Muy parecido. Gira, centrifuga, y entonces los caracoles los deja limpios y además consigue sacarlos de la concha. O sea, fíjate qué ventaja. Hay más, ¿eh? Por ejemplo, hay una máquina que es... Bueno, esto es terrorífico casi, ¿eh? Pero funciona bien. Una máquina automática para lavar mascotas. Se meten dentro de un cubículo.
Pobrecito, mira.
No, porque además les desinsectan, les aplican ciertos productos, les secan. O sea, se parece un poco... es una mezcla entre un lavado de coches, un lavadero de coches y una cabina de estas de tipo casi rayos UVA. Es una cosa rara.
Vale, sí.
Pero oye, mira, funciona.
Que la cabeza se la dejen fuera, por lo menos, cuando está ahí echándole todo el champú y todas las cosas. Bueno, no, que va, si es que hay champús hoy para perros.
Para todo.
Sí,
claro.
Si yo lavo al mío y el tío ahí no, ver,
¿cómo no
pasa nada.
Que no, sí, no, sí, al sí. Revés. No es que no le pases, que es bueno que lo hagas. Esto, por ejemplo, son dos inventos que se producen, además existen, están en funcionamiento con mayor o menor éxito. Luego hay una cosa, por ejemplo, que he encontrado que me ha hecho muchísima gracia, que es una máquina para recolectar específicamente higos chumbos. No sé si está en producción. Está patentada, pero no sé si está en producción. Lo reconozco, no lo sé.
¿Sabes a quién me está recordando? El padre de la película Los Gremlins.
Sí.
¿No? Que el padre era un inventor.
Sí.
Y unos inventos que eran...
Los inventos muchas veces son interesantes. Tienen la idea de base es buena.
El doctor Bacterio.
El doctor Bacterio. La idea a veces de base es buena. El problema es que también a veces es importante que la producción industrial sea también válida. Es decir, que no solamente sea una buena idea, sino que además sea realizable, útil en el momento. Bueno, mil cosas, ¿no? Es muy complicado.
Vale. Vamos a escuchar, por ejemplo, así sonaría uno de estos posibles inventos españoles. Bueno, está claro que el ingenio humano es infinito. ¿Algo más?
Pues sí, por ejemplo, otra invención que tiene un poco lo que acabamos de hablar, ¿no? Esa cuestión que es útil, se puede hacer, se puede fabricar, pero, hombre, al final es muy costoso. Es una tela, esto lo ha inventado un inventor vasco, y lo que permite esa tela es que tú enroscas en ella una bombilla directamente y ya automáticamente la bombilla luce. No tienes que tener cableados ni nada, porque tiene una malla interna dividida en capas, que hace que, por ejemplo, imagínate una carpa de circo, ¿no? Pues enroscas las bombillas directamente en una carpa y ya funcionan. Hombre, ese es el invento. Otra cosa es la utilidad práctica, ¿no?
¿Cómo? O sea, sin cables y sin nada, tú enroscas una bombilla ¿en qué?
En una tela. Si haces un agujero, vamos a decir, la enroscas la bombilla y ya directamente luce. Porque tiene varias capas, una queda en uno de los polos, otra en otro. La tela obviamente lleva corriente interna, además de positiva y negativa. Bueno, quiero decir, lleva lo que tienes, digamos, los dos cables, porque la corriente solamente es negativa, claro. Y al final, enroscando la bombilla, pues funciona. Pero es una tela cara, difícil de producir, de manejar, de todo.
Hombre, esto ya parece más interesante, pero puede ser peligroso también, ¿no?
Sí, a ver, depende todo del voltaje, ¿no? De la intensidad. Si tiene un voltaje muy alto, pues puede ser peligroso. Por eso te digo que al final muchos inventos no tienen una utilidad práctica, no porque sean malas ideas, no nos equivoquemos, sino porque a lo mejor no tienen cabida en el momento o porque hay algo externo que hace que no sean útiles. Eso ha pasado. Eso pasó, por ejemplo, en su tiempo, no voy a entrar en detalles con esto, pero con ciertos sistemas, por ejemplo, que montaban las Vespas y las Lambretas. ¿Te acuerdas de las Lambretas?
Sí.
Que ahora han vuelto. Bueno, pues las Lambretas tenían unos sistemas mucho mejores en todos los sentidos, pero más complejos, más caros. Se rompían menos, pero cuando se rompían, para el dueño era terrible.
Mucho más,
ya. Al final, ¿qué triunfó? Pues la Vespa.
Bueno, a ver, para ir terminando, ¿qué nos puedes contar más?
Pues mira, te voy a contar una cosa.
No me da miedo, ¿eh?
No, pues te voy a contar una cosa que igual te lo da un poco, ¿no? Mira, hace unos años, investigando estas cuestiones de científicos un poco, vamos a decir, fronterizos en el sentido no muy positivo, personas con ideas para inventos un tanto también, pues, raras, y también he escrito bastante sobre los inventos españoles y serios importantes, ¿no? E incluso la radio, por ejemplo, que ahora se atribuye a un español, o sea, cosas así. Y entonces me llegó una carta de un investigador, no sé, inventor, no sé cómo llamarlo, aficionado, cántabro. No voy a decir el nombre porque me parece que no viene al caso. Bueno, este hombre decía varias cosas muy divertidas. Por ejemplo, por lo menos yo, cuando leí la carta, tengo que reconocer que fue un ataque de risa. Lo siento por el señor. Pero dice, por ejemplo, descubre, según él, una cosa que llama el origen y desarrollo de la luz. Pues sí, origen y desarrollo ya no parece que cuadre mucho. Pero dice lo siguiente, ¿eh? Dice, según él, dice, desmitifica, lo que voy a decir es literal, desmitifica la famosa ecuación de Albert Einstein, ya que este hombre no tenía ni zorra idea del desarrollo del cosmos. Era un pícaro.
Einstein era un pícaro.
Era un pícaro. O sea, vamos a ver, yo cuando leí que decía que Einstein era un pícaro, es que fue de verdad un gran ataque de risa. Mira, voy a decir eso sí, que él hablaba también de una energía suprema, de máquinas voladoras que no se podían estrellar ni a posta. Todo dicho, pero no descrito, lógicamente. Pero sí me gustó una cosa de él, que él pretendía prácticamente el 100% de lo que pudiera eso generar, pues donarlo al mundo y además a los países más pobres, ¿no? O sea, que pensé, bueno, mira, sí, me he reído un poco de él durante un rato por las cosas que está diciendo, pero me parece mucho más importante como persona vamos a decir, la buena disposición que tenía. O sea que nos podemos reír, pero mejor casi que de él con él, ¿no? Porque parecía un buen tipo que quería, en el fondo, hacer algo bueno por la humanidad.
Bueno, pues vamos a cambiar de tema.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, el mundo cada cierto tiempo se ve pues asolado por una catástrofe. Las hay humanas y naturales. Algunas son globales o regionales y otras más localizadas. Esta noche vamos a hablar de estas últimas, las zonas cero de las catástrofes naturales más importantes. Un tema bonito y agradable, ¿eh, David? Siempre así trayendo a la noche catástrofe. Zona cero.
Horrores, cataclismos. Feliz noche, amigos, ¿no? Sí, pero mira, el mundo, sí, sería genial que no hubiese enfermedades, ni nada malo, ni nada. Pero como lo hay, pues creo que apostará que hablar de ello.
Pues sí, porque todo lo que vamos a comentar es para parte de nuestra historia reciente o pasada.
Sí, sí, sí. La verdad, hombre, si quieres empezamos por una cosa que técnicamente se podría decir que no es nuestra historia, porque ocurrió hace más tiempo y fue el meteorito que destruyó a los dinosaurios.
Vale, perfecto. Fue una suerte no estar allí.
Sí, la verdad que sí. Bueno, esta teoría no es tan antigua. Fíjate, porque nosotros que ya tenemos cierta edad, ¿no? Eso de conseguir cierta edad ya es malo, ¿verdad?
Sí.
Bueno, tenemos cierta edad a que la hemos oído toda la vida.
Sí.
Pues es una teoría emitida por los científicos en el año 1980, hace relativamente poco. Los padre e hijo Álvarez, Luis y Walter Álvarez, que se dieron cuenta de que los dinosaurios podrían haber sido extinguidos por un enorme meteorito, bueno, enorme, un meteorito de, entre, lo que voy a decir, a muchos les va a sonar como, bueno, qué diferencia, ¿no? Entre 4 y 19 kilómetros de diámetro, no se sabe muy bien el tamaño exacto. Impactó posiblemente en el Golfo de México, en la zona de la península de Yucatán, y provocó, lo que llamaríamos hoy un invierno nuclear, no sería nuclear, claro, porque era un meteorito, pero tapó la atmósfera, provocó grandes destrucciones de todo tipo, y acabó con el 70% de la vida en la Tierra. Entre ellos, todos los animales grandes, como los dinosaurios, pues acabaron fuera. Esto ocurrió ocurrió hoy en día se cifra en hace 66 millones de años, pues se decía 65, bueno, y fue un cacharro que tuvo el impacto de 1.000 millones de bombas atómicas como las más potentes que se han detonado en la Tierra, ¿eh?
Hombre, ahora entiendo, ¿sabes? Que cuando de repente va a pasar un asteroide, un meteorito cerca de la Tierra, nos pongan tan en alerta, ¿no? Porque después de esto es como... ¿Han caído otros meteoritos de este tipo?
Claro, claro. Es que fíjate que decíamos 4 a 19 kilómetros. Incluso 19 kilómetros no parece tanto, ¿no? Sí han caído otros. Se supone que otros 65 o 66 millones antes de años, es decir, hace unos 130 millones de años, cayó otro que además provocó una extinción aún mayor. No se sabe si fue un meteorito seguro, pero la extinción que hubo hace 130 millones de años fue muchísimo más masiva que la de los dinosaurios. Es un hecho. O sea que hay quien dice que cada 65 millones de años más o menos cae un meteorito de estos.
Nos toca.
Nos toca justo. Estamos ahí.
Ya estamos, que si la abuelita canta, que si los mayas, que si...
Ah, es que, oye, estamos en una bola flotando en el espacio, ya, rodeados ya de un montón de cosas. Bueno, en algún momento, los científicos lo dicen, ¿eh? Algún momento nos caerá. Pero bueno, pues es que no tiene por qué ser mañana. Y además estamos a pocos años, eso ya hemos hablado alguna otra vez. Cuando
sobre todo porque tenemos ya el programa preparado también de mañana. Hemos quedado con un montón de amigos, claro, colaboradores, artistas. Entonces si ha de caer, que caiga entre semana, que está el Artaun con
la gente. No, tranquilo, mañana no te va a caer, porque eso se sabría. El problema es que lo sepamos con 2 semanas y no haya forma de cambiarlo. Pero sí, ha habido otros. Este que te comentaba, por ejemplo, y otro muy famoso, por otras cuestiones que también son tema de conversación, si quieres, otro día, ¿no? Que es el famoso de Tunguska en Siberia en 1908, que se ha hablado de todo sobre ese, vamos a llamar meteorito, incluso si fue una bomba atómica, una explosión de antimateria en este caso, y es un temazo un poco de los enigmas, ¿no?, que hay por el mundo. Pero eso, bueno, ya digo, creo que sería también tema de otro día, ¿no?
Bueno, vamos con otra de tus zonas cero.
Pues otra de mis zonas cero, pues vamos a ver, por ejemplo, las de las grandes explosiones volcánicas. Pero explosiones, no erupciones solamente, sino grandes explosiones. La más famosa es Krakatoa, pero hay otra que es la de Santorini, las Islas Cícladas, lo que es en el Mediterráneo, hace pues 3.500 años. Aquello era, vamos a decir, mucho más grande y de repente hubo un volcán que dio una explosión tan enorme. Bueno, es la explosión más grande que ha habido en la Tierra, provocada dentro de la Tierra. Y reventó todo lo que había allí. Hay quien dice incluso que la Atlántida podía estar en esa zona y que lo que recoge Platón en los textos, también hemos hablado de ello en algún momento, se refiere a una civilización que estaba justamente ahí. Y, oye, sería coherente con ello. A lo mejor no era tan avanzada como dice Platón, pero lo que se suele decir, ¿no? Cuando el río suena, agua lleva, porque en las leyendas al final se encuentra que hay alguna verdad. En cualquier caso, eso fue una explosión descomunal. Y luego también está, por supuesto, la de Krakatoa.
Sí, yo pensaba que la explosión de Krakatoa, que había sido la mayor de la historia.
Ha sido la segunda, que tampoco está mal. Pero ya digo, la de Santorini fue mayor, pero se ha sabido con estudios indirectos más recientemente. Pero es que la de Krakatoa se vio, porque fue hace, como quien dice, muy poco. Bueno, hace un poco más de 100 años, en 1883, en verano, en agosto, ese volcán que está en unas islas que están entre Java, Sumatra, esa zona del Océano Índico, dio una explosión tan enorme que reventó la isla, lanzó por los aires, la onda expansiva dio varias vueltas al mundo. En Europa se llegó a ver, tiempo ya después, ¿no?, cuando las corrientes de aire lo trajeron, el cielo verdoso, porque la luna verde, porque las partículas de suspensión tenían esa coloración, ¿no? Y ya digo, cubrió prácticamente toda la atmósfera, fue una explosión absolutamente descomunal.
No tiene nada que ver las polillas que vemos ahora, ¿no? O sea, eso es otra historia.
No, eso no es un cataclismo, eso es, digamos, un engorro.
Pero esto sí que me recuerda un poco al tsunami de 2004, ¿no?
Sí, porque se provocó también un enorme tsunami, claro, explotaron una isla. Lo que pasa es que el de 2004 fue un tsunami provocado por un terremoto submarino. Es la diferencia. Y no hay, lo que decíamos un poco, no hay una zona cero en sí, aunque desde luego en muertes, Krakatoa, oye, fue tremendo para aquella época, 36.000 muertos. Uh-huh. El tsunami de Phuket, un poco como se le llama, fueron 230.000 muertos, como mínimo, los que, fíjate qué tremendo en un momento, ¿eh?
Uh-huh. Oye, ¿no ha habido otras erupciones catastróficas? Lo digo, por ejemplo, por la del Vesubio.
Sí, por eso te decía al principio que hablábamos sobre todo de explosiones, no de erupciones, sino explosiones volcánicas. La del Vesubio no fue una explosión volcánica, fue una erupción. Pero es verdad, destruyó Pompeya y Herculano, los dejó devastados, y también, por ejemplo, murió, es curioso, Plinio el Viejo, que es un referente, ¿no?, de la historiografía de la época romana, se acercó en un barquito a ver qué pasaba por allí.
Y le pilló de lleno.
No sabía hasta qué punto era peligroso, le pilló de lleno y lo mató.
En esa época no había motores en las lanchas.
Nada, no pudo escapar. Y te voy a decir, no sé, con un motor hubiera sido difícil.
También.
O sea, sí. Y luego también está, por ejemplo, una... también, eso sí fue explosión por el tipo de lava, que es la contraria, que aquí en Hawái es muy fluida, siempre se ha visto, ¿no? La de Montpellier, en la Martinica, una isla francesa del Caribe. Pues ahí la lava lo que hace es que crea una especie de tapón en el volcán. Y eso en 1902 explotó cerca de una localidad, Saint-Pierre, y mató pues también a miles de personas. Y fue eso sí que fue una explosión. Lo que pasa es que no es tan cataclísmica como las que hemos hablado de Krakatoa o de Santorini.
Bueno, ha habido también zonas cero, entre otras causadas por el ser humano, ¿verdad?
Sí, las peores yo creo que todos las tenemos en mente, ¿no? A lo mejor cuando hemos empezado diciendo zonas cero, seguro que los oyentes habrán pensado en el 11S, el 11M. Claro. Pero yo, sinceramente, Roberto, me niego además a hablar de ese tipo de cosas. No, no, hablemos de cosas que son accidentes o catástrofes naturales, ¿no? Y otras zonas cero sí causadas, aunque sea indirectamente por el ser humano, pues claro que las hay. Son accidentes, al final, nucleares o bombas atómicas. Todo tiene que ver con lo nuclear, fíjate.
Las bombas, que son las de Hiroshima y Nagasaki, ¿verdad?
Claro, las bombas son las de Hiroshima y Nagasaki. Las únicas dos veces, muy cercanas en el tiempo, además, en el año 45, que se utiliza militarmente un ingenio atómico. No, una bomba es de plutonio en este caso y otra de uranio. La de Hiroshima es de uranio-235, uranio enriquecido, y tiene una potencia de 13,5 kilotones. Digo la cifra, ahora verás por qué. Y la de Nagasaki, que es de plutonio, la otra tecnología, pero también atómica, tiene unos 22 kilotones. Qué mató más gente, sí, mucho más potente. Era Fat Man 1, la de plutonio, y Little Boy, la de uranio. La de plutonio, en cambio, mató a menos gente. Posiblemente los americanos la lanzaron fuera de la ciudad aposta, no fue un error, porque ya prácticamente Japón estaba rendido y no querían provocar más muertos, ¿no? Pero en total fueron como 200.000 muertos entre las dos bombas. Y esto, digo las cifras de la potencia, porque las bombas atómicas más potentes que ahora mismo están aún en arsenales soviéticos o estadounidenses son unas 10.000 veces más potentes. ¡Joder! 10.000 veces.
¡Qué barbaridad!
Sí, son termonucleares, claro, son ya de hidrógeno, son de fusión nuclear, no de fisión, que son las de Hiroshima y Nagasaki, pero realmente terribles. Eso sí, menos contaminantes. Eso es muy curioso. Por lo menos nos matan a todos, pero no contaminan.
No ha contaminado, bien. Esto que tengo yo en el brazo es una erupción también, pero no tiene nada que ver, ¿verdad?, con las que hemos hablado, ¿no?
Uy, no sé qué decirte, ¿eh? Un poco tiene que ver, no sé si va a flotar eso.
Tiene
mala
pinta, ¿no?
Sí, tiene mala... No soy médico, pero, ¿no?, como suele decir.
David Zurdo, como siempre es un placer, muchísimas gracias. Hasta la próxima madrugada del sábado, aquí en la noche de COPE. Un abrazo.
Igualmente.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebrities, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3 de esta tarde, sigue la actualidad en COPE con Ramón García.
COPE. Estar informado.
Se nos fue. Soñé que siempre iría al lado. Eso que inventamos ya no es. Ahora solo existe el pasado. Y me toca entender qué hacer con tus abrazos. Toca aprender cómo dejar de querer, saber borrarlo bien, que igual que el vino fue. Cuidado. Y ahora
Bueno, pues las 3:30, las 2:30 en las Islas Canarias. Este tema que estás escuchando, Cero, es el adelanto del nuevo trabajo de Dani Martín, que espero que cuando ya se publique, que aún le quedan unos días, unas semanitas, unos meses, que venga aquí a presentárnoslo. Cero. Y iremos poniendo más canciones, más adelantos de este nuevo trabajo.
Todo lo malo es pensar que todo lo que viene va, que todo se va consumiendo y el silencio manda hoy más.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, un año más y ya son tres. En Madrid va a tener lugar el CLAT Continental Latin Jazz, un festival de jazz latino donde la música está cargada de grandes nombres de este estilo. Se celebra del jueves 27 de junio al domingo 30 en los teatros del Canal. Para hablarnos de ello está con nosotros en la noche de COPE Óscar Gómez, ciudadano del mundo, nacido en Cuba y residente en España. Y en el mundo de la música le podemos considerar un todoterreno con características de rey Midas, porque sabe cómo convertir el trabajo en éxito. Óscar Gómez, muy buenas, ¿cómo estás?
Bueno, pues muy bien, después de esta glosa tan...
No, lo que he hecho ha sido, digo, voy a estupenda. Quitarme el currículum, digo, pues si me tengo que poner a decir ya, acabamos la entrevista. Oye, es el tercer año en Madrid, porque hubo uno anterior en Barcelona, creo, ¿no?
No, es que el primer año rizamos el rizo, fuimos mucho más locos y disparatados que habitualmente y lo hicimos simultáneamente en Madrid y Barcelona.
Ah, vale.
No salió mal, gracias a Dios, salió bien, lo suficientemente bien como para poder seguir hacer una segunda edición, pero ya nos centramos en Madrid y una tercera edición que a la que vamos ahora, que yo la llamo la edición milagro, porque realmente con lo que está pasando en este país y con lo que nos han hecho desde las altas estancias con el 21%, que es como pues un hachazo, ¿no? Es que hemos salido de un iluminado para entrar en un verdugo. No digo más.
Vale, ya, creo que ha quedado bastante claro.
El que quiera hacer su lectura en particular, que la haga, pero realmente la gente de la música, del arte, los que nos dedicamos al mundo de las emociones y el entretenimiento, o sea, a jugar con las emociones de los demás y las propias y al mundo del entretenimiento, pues estamos heridos yeah. de... Yo no quiero ser catastrofista y decir de muerte, pero casi. O sea, realmente la situación es muy, muy, muy dramática, ¿no? O sea, grabarnos con el 21%, es decir, concretamente en los shows en vivo y el teatro, meter un 13% de aumento es algo verdaderamente monstruoso. Después de este paréntesis, continúo que efectivamente esta tercera edición, Class Milagro, o como queramos llamarla, pues estamos muy contentos porque, bueno, efectivamente seguimos en pie y encima de eso estamos, creo, haciendo futuro, porque mira, yo acabo de llegar de México y te puedo confirmar que la semana del 17 al 24 de febrero, Class va a estar en el Teatro Julio Castillo, detrás del Auditorio Nacional. 4 días, con 4 grandes figuras que todavía no puedo confirmar, con el patrocinio del IMBA, que es el Instituto Nacional de Bellas Artes, y se han enamorado. Se han enamorado de Clash como concepto, porque lo bueno es que hemos creado un concepto que puede viajar.
Empieza aquí, ¿no? Surge aquí, en nuestro país, en España.
Surge aquí, efectivamente. Es una idea concretamente mía y de mi equipo. Me junto con Pepe Rivero, que me da el apoyo de su genio musical.
Aquí estamos escuchando, así
estamos escuchando un fragmento de su nuevo disco dedicado a Monks. Y bueno, Pepe se convierte en el director musical de Clash y juntos hemos transitado estas dos primeras ediciones y vamos para la tercera. En la tercera edición, pues tenemos nada menos que a Eddie Palmieri en la primera noche, que es un maestro de maestros, veterano donde los haya, incluso pasado ya de veterano porque está rondando los 80, pero sigue con una fuerza y una energía tremenda y viene con un cuarteto afro-caribeán que le llama a él. Bueno, inenarrable. Hay que ir la primera noche.
Bueno, por si alguien aún no conoce qué es el Clash Continental Latin Jazz, ¿qué le podemos decir?
Pues mira, Clash es un festival que nace... Bueno, es un concepto que, como tú mismo has desglosado, las siglas CLAZZ es Continental Latin Jazz. Bueno, que hemos querido... la música de jazz es una música con clase, evidentemente. Eso es innegable. Hay algunos... que no llegan a tener esa categoría algunos intérpretes, porque el jazz requiere mucha dedicación, muchos años de trabajo. Siempre están las famosas 10.000 horas detrás de cualquier...
¿Y virtuosismo músico. Hace falta también para un músico?
Evidentemente, pero el virtuosismo solo no sirve para nada. El virtuosismo tiene que estar combinado con el sentimiento, con la emoción. O sea, quiere decir, el virtuosismo emotivo sería, digamos, o la emoción en estado perfecto, matemáticamente perfecto, sería lo que estaríamos hablando. Yo he sentido eso, yo puedo decir que lo he sentido con muchos músicos, algunos de ellos tengo el placer de ser su amigo, como es el caso de Pepe Rivero y de tantos otros, Alain Pérez, músicos que viven en España en este momento, y que son, bueno, transmiten esa emoción perfecta, el estado puro y perfecto, ¿no? Con lo cual uno se siente transportado de tal forma que no hay ningún orgasmo que se le pueda asemejar, porque, puede ser, es difícil, o sea, una pieza de Latin Jazz puede durar 11 minutos, muy difícilmente un orgasmo dure 11 minutos, ¿no? es casi imposible. Con lo cual, 11 minutos en estado de excitación total y de nirvana, pues es maravilloso, o sea, maravilloso. Yo creo que el Latin Jazz es la manera en que el jazz se convierte en un género que más amplio, creo, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente... Yo he sido siempre un loco por el jazz, incluso yo empecé como productor y como músico haciendo pop cuando tenía 22 años y empecé, en aquellos años estaba muy de moda grabar en Londres, iba a Londres y grababa todo el día, y a las 6 de la tarde pues yo mismo me sorprendía que mis pasos me llevaban solo al Ronnie Scott's, que era un legendario club de jazz que sigue estando en Londres, en el Soho, y allí me tomaba mi copa y escuchaba jazz. Luego volvía y me metía en el estudio a grabar pues Mosedades, Miguel Bosé, Ana Belén y músicos de... O sea, artistas de la música pop. Durante años mi situación y mi relación con el jazz fue de público nada más, ¿no? Pues de aficionado y de seguidor y de... Me empapé de saber, de conocer nombres, de conocer a los grandes maestros y genios del género. Y ahora, pues, me dedico a ello. O sea, cumplí el sueño de crear un festival, y es un festival que se puede mover al mundo entero, porque no hemos hecho el festival del Latin Jazz de Alcorcón o de Pozuelo o de Guadalajara. Hemos hecho el festival del Latin Jazz que se llama Clash, y encima quiere decir Continental Latin Jazz. Bueno, pues todos vivimos en continentes, ¿no?
Y que ya va a tener otro lugar donde estar también, que será en México, nos decías,
¿no? Efectivamente, efectivamente. En México se han interesado muchísimo por el festival, y ya estamos en conversaciones, incluso ya hasta fechas concretas para... para ponerlo.
El Latin Jazz es de origen afrocubano, ¿no? Esto hace que los ritmos, digo, o sea, no sé si se diferencia mucho del jazz puro o no, o es también dentro de la misma pureza, entraría.
Bueno, yo creo que el jazz, yo tengo una teoría que es un poco primaria y un poco peregrina también, porque tampoco tengo ninguna base sólida, ni científica, ni histórica siquiera. Histórica un poquito, ¿no? Y es que la música popular nace cuando los ingleses, los españoles y los portugueses inician una aventura históricamente dramática, trágica, y un genocidio realmente, como fue la esclavitud. Aquello fue un hecho monstruoso que duró, desgraciadamente, demasiado tiempo, pero que siempre hay cosas, o sea, por muy malo que sea algo, siempre hay algo, una lectura positiva. ¿Qué sucede? Que llegan los negros esclavos a tres puntos de América Latina. Desembarcan los ingleses en Nueva Orleans, uno de los puertos donde desembarcan, en La Habana y en Bahía. Entonces, ahí nace la música popular. Ahí es donde se confrontan la melodía, la música de cámara, la música de los clásicos europeos, que el ritmo es un elemento adicional que ayuda a, no es un elemento esencial. Como sabemos en la música clásica, vamos, en la música en general, con mayúsculas, pues cuando tú hablas de ritmo, hablas simplemente de tempos más que de ritmo, ¿no? Andante, vivace, molto vivace, todo esto no lo determinan normalmente instrumentos de percusión, lo determinan instrumentos de viento, de cuerda. Cuando se produce este enfrentamiento y la negritud trae a América Latina el ritmo hecho con palos y con manos en maderas y en elementos de cuero, ahí nace la música popular. Y entonces ahí nace el jazz, la música afrocubana, efectivamente, que hemos conocido durante mucho tiempo como afrocubana, que ahora se conoce como salsa, y la música brasileña, que es un mundo maravilloso de sensaciones, ¿no? Todo esto, pues Latin Jazz, pues el Latin Jazz es un poco lo que el jazz, Dixie, no sé qué, swing, y luego vienen los cubanos, vienen los brasileños, hasta los argentinos con el tango hacen la versión de Libertango de Paquito de Rivera que hicimos el primer año, que está en el primer disco de Clash, es absolutamente genial.
Tu drummer grita que yo va a comprar nueva cunita. Que tendrá capitéis y que tendrá cacabés.
Con Óscar Gómez estamos hablando, quien ha fundado y quien está comprometido, aunque sigamos disfrutando de la buena música, del Latin Jazz, en este Clash Continental Latin Jazz, que se celebra, como decimos, en los teatros del Canal de Madrid, desde el jueves 27 de junio al domingo 30. Hablabas de popular. El jazz es algo popular, o sea, cada vez hay más gente, porque durante un tiempo yo creo que ha sido, no me gusta utilizar la palabra, pero yo creo un poco marginal en el sentido que había poca gente que se interesara o que percibiera, ¿no?, la elegancia, el gusto por el jazz. ¿Es cada vez algo más extendido?
Yo creo que sí, yo creo que se está extendiendo, y yo creo que el Latin Jazz está ayudando mucho a que la gente entre en este mundo, que es un mundo realmente mágico, por lo que decíamos antes. Tú mismo me diste el pie. El virtuosismo, a veces hacer demasiadas notas en un solo compás, pues es espectacular, ¿no? Un guitarrista flamenco cuando dice, pero si no hay alma en lo que está haciendo, de nada vale. Basta con que haga tum tum pan, o sabes, que haga cinco notas, o que no por mucho escribir o melodías complicadas, barrocas, o hacer muchas. Ahí está John Williams, quiero decir, que Hans Zimmer, los músicos de cine, ¿no?, que tienen la teoría de dónde está la melodía. Entonces, ¿dónde está la melodía? Pues la melodía es pa pi pa po po, que son las cinco notas mágicas de... Pues esto es igual, o sea, el virtuosismo se agradece si hay emoción y si hay alma puesta en lo que está, en la interpretación. El jazz, yo me he encontrado a lo largo de toda mi vida muchísima gente que te dice, oye, si es que es muy aburrido. O sea, hombre, pues sí, yo entiendo que puede llegar a ser aburrido, sobre todo escuchado. Escuchado me refiero, si pones un disco o la radio, son piezas largas, a veces son efectivamente repetitivas. Ese virtuosismo grabado a lo mejor no es tan impactante como si lo ves en vivo. Yo recomiendo mucho que vayan ustedes, amable público que nos están escuchando, a los teatros del canal a ver Latin Jazz, porque se van a sorprender. Se van a sorprender porque es un mundo muy, muy, muy especial, muy rico y muy lleno de emociones y de momentos de una gran intensidad en lo que a sensaciones se refiere, ¿no? De sensaciones psicosomáticas, o sea, que te entran por los ojos y por los oídos, pero luego te hacen vibrar el cuerpo entero.
Óscar, ¿y a ti no hay quien te dice eso de que estás loco? Que dice, según está todo, adentrarse en estos proyectos que tanto requieren de esfuerzo, monetarios, ¿no te dicen eso de, mira, si tienes 5 Grammys y tú además votas para que, ¿sabes? O sea, ¿por qué te metes en todo esto?
Pues mira, porque yo entiendo que la vida está para vivirla. Y si uno se sube a... La vida es un ring de boxeo. O sea, o te subes y te bajas corriendo cagado de miedo, o porque realmente es para cogerle miedo. O si te subes y ves el panorama y pues te pones los guantes, te amarras los machos y te quedas de pie, aunque sea sangrando, hasta el final del combate. Y si no, pues mira, tira la toalla y... Yo no entiendo otra cosa, yo tengo que estar en permanente movimiento y encima tengo la suerte de tener en este momento de mi vida, después de muchos años de trabajo y mucha veteranía en este negocio, pues tengo la suerte de tener salud y amor. Dinero no tengo un duro, te lo aseguro, pero con salud y con amor el camino se hace mejor.
Bueno, recordamos, del jueves 27 de junio al domingo 30, los teatros del Canal de Madrid, el Club Continental Latin Jazz, hoy pues con fundador, con Óscar Gómez en la noche de COPE. ¿Qué novedades nos vamos a encontrar en esta tercera edición?
Eso es muy importante, sí, creo que se te iba a olvidar, eso hay que decirlo. Bueno, pues estamos, como estamos locos, pues bueno, pues hay que hacer locuras. Y la locura mayor, hay varias locuras en esta edición, pero la mayor locura, y además... Que va a salir muy bien, porque ayer estuve en un ensayo y salí absolutamente fascinado. Son 10 músicos dirigidos por Pepe Rivero, con 3 cantantes, Las Melli y David Montes, súper experimentados cantantes y voces bellísimas, que van a acompañar a 10 bailarines en una coreografía de Dani Panulo, que realmente, bueno, pues ayer llegué a la conclusión, uno a veces se levanta por las mañanas y dice, joder, si no sirvo para nada, ¿de qué he hecho en mi vida? Si no sirvo para nada, no he hecho nada bien en mi vida. Bueno, pues ayer llegué a la conclusión que he hecho una cosa bien en mi vida, que tengo cierta habilidad, que es, me he sabido reunir de genios, algunas veces, otras veces de cabrones,
eso es muy inteligente.
Eso nos pasa
eso
a todos, pero de vez en cuando me reúno con genios. Y te aseguro que Dani Panulo y Pepe Rivero son dos genios que han puesto en pie un sueño, que también es una maravilla ver un sueño puesto en pie, un sueño de uno. Y bueno, hemos hecho una cosa que es danza con Latin Jazz. No es nada nuevo, porque se ha hecho, yo lo vi en Nueva York hace muchos años y tal, pero de una forma muy especial, con una pequeña dramaturgia, con un poquito de historia, sin palabras. Y realmente creo que hemos hecho algo que hay que verlo, ¿eh? Se llama New York Story, porque es una historia de alguna forma paralela a la famosísima West Side Story, la película, pero vamos, no tiene nada que ver. Hemos cogido algunas canciones, es un show, un concierto, vale. Pero donde hay bailarines, hay una coreografía, y realmente... yo ayer en un local de ensayo, así con los chavales sin traje, sin luz, sin nada, me quedé fascinado.
Bueno, sé que también va a haber homenaje a Celia Cruz por parte de Alain Pérez, que es otro de los grandes.
Un homenaje a Celia Cruz, efectivamente, que es una pirueta con la música de Celia, que es pura salsa. La hemos llevado al Latin Jazz y hemos a veces convertido la voz de Celia en un instrumento, que creo que va a ser también un experimento digno de ver. Como te dije, el primer día viene Di Palmieri, que es un super maestro. Tenemos una banda de 3 jazzmen españoles que son los mejores, de lo mejor que hay ahora, de lo más granado: Javier Colina, Perico Sanbear y Mar Milalta, y encima con Chicuelo, que se ha ganado el guitarrista flamenco que se ha ganado como compositor el Goya a la mejor canción.
Qué bien fusionan, ¿no? El flamenco y el bueno, jazz latino.
Claro, es lo que te decía, el jazz latino en realidad, el Latin jazz es jazz con música afrocubana, flamenco, tango, en bossa nova o samba, música brasileña, y en México, en la edición de México, yo ya quiero hacer un invento que va a ser, que se va a llamar pues los yaceros de México, o sea, como rancheros de jazz, ¿no?
Digo que alguna lágrima en forma de nota seguro que se irá también hasta el cielo para hacer homenaje y saludar a Bebo Valdés, que nos ha abandonado hace poquito y que ha sido otro de los exponentes de este Latin Jazz.
Sin duda, bueno, cuentan que Bebo es el creador del Latin Jazz. El verdadero creador del Latin Jazz, cuentan que es Bebo Valdés en las noches de Tropicana, en los años 40, cuando los yanquis se quedaban, los yanquis millonarios se quedaban después de cerrar el cabaret, y le pedían que tocara canciones de aquella época norteamericanas, muy norteamericanas. Ponte, por ejemplo, Fly Me to the Moon, y Bebo le ponía el tumbao.
Ahí lo ha sacado muy bien en esa película animada Trueba, en la última película. O sea que... Óscar Gómez, que ha sido como siempre un placer. El año pasado estuviste con nosotros, este año repites, espero que el siguiente sea así también.
Espero que el siguiente, si estoy aquí será que hay festival.
Y además que nos cuentes cómo ha salido todo lo de México, porque está bien lo de ir encontrando diferentes lugares donde este tipo de música vaya también pues desarrollándose y creciéndose. Y gracias además por ser un atrevido, un tipo que se arriesga y que al final nos da este tipo de placeres. Un abrazo.
Gracias.
Ir a Santiago, y cuando quieres ser medusa el plátano, ir a Santiago y mi coral en la tiniebla, ir a Santiago y el mar, aguado y la arena, calor blanco y fruta muerta. Yo, Cuba, Cuba de suspiro y barro, ir a Santiago. O cintura caliente y corta de madera, ir a Santiago y en un coche, arpa de tronco vivo, prima un flor de tabaco, ir a Santiago. O cintura caliente y corta de madera, ir a Santiago y en un coche, arpa de tronco vivo, prima un flor de tabaco, me irá a Santiago, díselo ahí.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna. Cristina López Slating.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo, tú.
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
Este sábado te propongo comenzar el día informado y compartir una mañana llena de noticias y sorpresas. Estamos en Disneyland París. Reiremos con José Mota y seguro que te emocionas con Albert Espinosa.
Cristina López Slichting.
Fin de semana, sábados y domingos desde las 8 de la mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Y son 6 minutos los que nos separan de las 4 de la madrugada, las 3 en las Islas Canarias, en la noche de COPE. Miriam Ponte, buenas noches de nuevo.
Muy buenas.
¿Cómo está? ¿Está animado?
Pues la verdad es que sí, empezamos con vecinos agradables y a medida que pasa la noche
se van,
los vecinos se van
muriendo.
Sí, exactamente.
Yo creo que, o sea, yo creo, por ejemplo, y me acuso, que seguro que en alguna época de mi vida he sido un vecino de estos que... Pues que tiene que haber hecho un poco la puñeta, por ejemplo, los de abajo, porque yo cuando era más joven, ¿verdad?, en mi casa, pues recuerdo que venía mucha gente siempre, ahora también, pero somos más mayores, entonces somos más prudentes. Pero, pues, por ejemplo, mi hija, cuando se pone a rodar las sillas y cosas de estas, que hasta que la paras, está ahí, que yo entiendo que si estás abajo y está echando de la siesta, tienes que decir la madre que le parió, o el padre.
Yo no llevo muy bien los vecinos que tienen animales de compañía y que no están educados.
A ver, la mía, o sea, el mío va a la universidad.
¿Verdad? Porque los hay que a veces te dan ganas de subir y, en fin, pero bueno, no tienen la culpa.
¿Qué nos dicen los oyentes? Venga, vamos a ver.
Pues mira, Maribel nos ha escrito en Facebook y dice que lleva 7 años en un piso y la verdad es que no lo soporto. Ahí estamos. Hasta hace poco estaba bastante bien, pero ahora tengo unos vecinos que son bastante incómodos, aparte de que tienen 2 chuchos muy grandes y poco limpios y que ladran mucho. y tienen alguna planta que nos coloca a todos, dice. Echo de menos mi casa de aldea.
Muy bien.
Tiene hombre, una joyita de vecinos,
de
¿eh?
De esta manera de decirlo, que los chuchos, o sea, los culpables evidentemente son los vecinos, los dueños. O sea, que eso sí que es verdad que es cuestión de educar a un perro. O sea,
exactamente. Fíjate, Diego también nos ha escrito en Facebook, no sé si te suena, Diego Lopa.
Sí, sí,
él dice que su vecina, aparte de ser su casera, es jueza, es de Zaragoza, y así que se lleva con ella, estupendo.
Sí, es mejor si es juez.
Nunca se sabe lo que puede pasar. Pitu nos ha escrito a través de Twitter y dice que el barrio donde vive no es que sea un barrio demasiado agradable para hacer amigos, pero bueno, si tú vas a tu aire... aquí no pasa nada.
Vale.
Oye, también es una buena filosofía. Por teléfono nos ha llamado José Luis, nos ha llamado desde Orense y dice que se lleva muy bien con todos sus vecinos, porque vive en una aldea muy pequeña, puede irse al campo a trabajar y dejar la puerta abierta. Qué suerte.
Qué
tienes,
suerte,
José
sí,
Luis.
Sí. No digas que algún malhechor ya está con el GPS.
Y dice que si necesita algo, pues puede acudir a la casa de sus vecinos claro. Y que casi siempre le invitan a merendar.
Qué bueno, oye.
Que nos inviten a nosotros también.
Vas a pedir, oye, ¿tienes un par de huevos? ¿Para qué? Aquí va a hacer un pastel, ya está hecho, toma, venga.
Sírvete tú mismo. Bueno, y hablando de nuestra nueva mascota, hablando de esa polilla que hemos colgado, de la fotografía que hemos colgado, Gamma. Perfecto, ya tiene hasta nombre, Gamma.
No, es que el nombre científico es, a ver si que...
Pero ya sabes que aquí son todo diminutivos. A ver si lo encuentras. Bueno, mientras tanto te voy contando. Dice Alex que cuántos tornillos se nos han soltado esta noche. Y desde aquí le digo que es que nosotros de serie venimos sin tornillos.
Sí, 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 solemos tener ahí...
Y eso no
sí.
Tenemos, no lo practicamos.
Se cayó una tuerca un día, nadie la quiso
buscar. Y una detrás de otro, un tornillo detrás de otro se nos fueron cayendo.
Y nos vamos desmontando poco a poco.
Pino, que también nos ha escrito en Facebook, dice que las polillas la verdad es que le dan bastante asco. Yo las tengo en casa y las tengo puesta y tengo puestas trampas en toda la casa. Yo no sé qué trampas eran. Que haya suerte, porque estas tienen un tamaño y además vienen en manada. A través de Twitter también nos dice Pitu que, y en esto tiene que ver con si es bueno o no ser cotilla, ¿verdad? Si a veces es bueno o no, que nos recomendaba Diego que a veces es bueno para la salud ser un poquito cotilla. Pues Pitu nos dice que cree que a todos nos gusta un poquito esto del cotilleo, pero que si hay maldad de por medio, esto es un mal asunto y además de muy mal gusto.
Sí, 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 claro. O sea, si es que lo malo es cuando utilizamos para empezar a criticar a alguien así y que eso empieza a correr la voz y luego resulta que sea alguien el pobre o la pobre no había hecho nada, ni era ni nada que se le parezca. O sea, que hay un juicio de ahí de esto de red social.
Y sobre todo que pues cuando corre un bulo de esta manera muchas veces parece un teléfono roto. Una cosa es lo que se dijo al principio y otra cosa es en lo que termina, ¿no? Pero siempre termina haciendo daño. Digo yo que tiene que ser bueno para la salud, y esta es una opinión personal, porque hay un programa de televisión que le dedica casi 5 horas diarias a esto.
Sí, o sea, esto es
esto
verdad.
Tiene que ser terriblemente... Pero aquí sí hay un poquito de mala intención. Aquí a veces hay... En sí. Este programa a veces le echan un poquito de...
No son respetuosos. No suelo verlo.
Gritan mucho.
Vale.
La gente dice que se lo pone para dormir la siesta, nunca lo entendí. Y Anaís nos dice que Dios le da pan a quien no tiene dientes, porque ella se muere por hacerle fotos a las polillas y nosotras ya le hemos hecho una. Pero sí. Además hemos hecho que pose y todo.
Es que han entrado 2 o 3 veces, o sea, han entrado varias. Entonces estamos intentando rescatarlas y sacarlas fuera, porque nosotros estamos aquí en un semisótano. Pero bueno, oye...
Que nos dan un susto cada vez que salen de debajo de la mesa.
Yo creo que por hoy, vamos, si alguien nos quiere contar algo, ¿verdad? Que se sienta con toda la libertad del mundo a través de las redes sociales, Miriam.
Pues fíjate, estamos en Facebook, www.facebook.com/lanochedecope.
En Twitter
@lanochedecope.
En correo electrónico
lanoche@cope.es.
Somos muy la noche nosotros.
Somos muy
y
la
el
noche.
Teléfono, a ver dónde estáis la noche.
Y 950-6006. Durante toda la noche el teléfono es gratuito.
Es gratuito, ahí estamos. En un minuto llegaremos a las horarias que marcarán que hemos llegado en punto de nuevo. Llega la información, pendiente siempre de la actualidad, de la última hora. Y en la próxima hora ya te adelanto que vamos a hablar, como siempre, que ya la hemos visto por aquí, a Lola Pérez Collado, para que nos hable de salud, de belleza. Tendremos también un reportaje especial que nos trae nuestra compañera periodista María Treviño, que nos va a hablar sobre las brujas, que a ver las hay, lo volvemos a repetir. Manuel Ángel Gómez se encargará de acercarnos pues lo que ha sido más importante, más destacado a nivel internacional durante toda esta semana, que la verdad es que casi siempre son noticias de las que nos gustaría borrar del mapa, pero que ahí están y nos acompañan. Y tenemos alguna otra historia. Hombre, tenemos a Phil Collins, que va a ser hoy nuestro artista invitado. Todo esto y mucho más.